Bueno, saludos, ¿cómo estamos? Estamos acá en Pasacalle Podcast, historias, cuentos y algo más, empezando este 2023. Así que bueno, desearles un feliz año e invitarles a esta nueva sección en la cual vamos a ir compartiendo los cuentos de las mil y una noches, nada más y nada menos. Estos cuentos tú lo puedes encontrar desde libros para niños, con adaptaciones, con imágenes, ¿no? De igual manera, yo leí una versión hace tiempos, que era la versión de Colección Antares, acá en Ecuador, de Libresa, que tomaba tiempo leerlo, la verdad, y tiene únicamente 337 páginas. Y menciono esto porque la versión que vamos a ir compartiendo aquí, y no sé cuándo terminaré o si lo haré, tiene alrededor de 2535 páginas. Así que vamos a estar un montón de tiempo. Si se llega a terminar, que le veo complicado. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Listo, ahora sí empezamos las mil y una noches. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, loado sea Dios, Señor de los mundos, la bendición y la salud desciendan sobre el Señor de los enviados, nuestro amo y dueño, Mahoma, y sobre sus familiares y compañeros, desciendan incesantes continuamente hasta el día del juicio. La experiencia de los antepasados constituye una enseñanza para quienes vienen detrás, y el hombre saca provecho de lo que ha acontecido a sus semejantes. Considera y estudia los acaecimientos de los pueblos, lo que les ha ocurrido y lo tiene en cuenta. Gloria a quien creó las historias de los antepasados e hizo que fuesen fuente de enseñanzas para sus sucesores. Entre esas historias se incluyen las narraciones que se llaman Las Mil y Una Noches. Y todas las cosas extraordinarias y refranes que contienen se cuentan. Pero Dios es más sabio, que en el transcurso de lo más antiguo del tiempo y en una edad remota, hubo un rey sasánida que dominaba las islas de la India y de China, que era jefe de ejércitos, de auxiliares y de servidores. Tenía dos hijos, uno mayor y el otro menor, pero ambos eran buenos caballeros y héroes, por más que el mayor aventajase al menor en estas cualidades. Este heredó el país y gobernó con justicia entre sus súbditos. Por eso los habitantes de las posesiones de su reino le amaban. Se llamaba el rey Sariyar. Su hermano menor se llamaba Sasamán y era el rey de Samarcanda. El bienestar duró largo tiempo en ambos países, pues cada uno de ellos pertenecía allí gobernado con justicia a sus súbditos. Permanecía allí gobernado con justicia a sus súbditos. Y así transcurrió un lapso de 20 años en que sus vasallos vivieron en el bienestar y el desahogo. En estas circunstancias, el hermano mayor deseó volver a ver a su hermano pequeño, por lo cual mandó a su visir que se fuera de viaje y regresase en su compañía. El visir obedeció y viajó sin cesar hasta que llegó a su destino sin tropiezos. Recibido en audiencia por Sasamán, lo saludó y le informó de que su hermano estaba ansioso de verlo y que deseaba que lo visitase. El rey escuchó complacido, aceptó la invitación y se preparó para el viaje. Mandó sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y sus auxiliares y delegó las prerrogativas regias en su visir. A continuación, emprendió la marcha hacia los estados de su hermano. Pero cuando llegó la medianoche, recordó un objeto que se había olvidado en su palacio y regresó. Entró en su alcázar y encontró a su esposa durmiendo en el lecho conyugal, abrazando a un esclavo negro. Cuando se dio cuenta, perdió el mundo de vista y se dijo: «Si esto ocurre cuando apenas acabo de abandonar la ciudad, ¿qué hará esa libertina cuando lleve algún tiempo junto a mi hermano?». Al hacerse esta reflexión, desenvainó la espada y dio muerte a los dos en el mismo lecho, regresando enseguida al campamento, donde dio órdenes de emprender la marcha. Viajando sin cesar, llegó por fin a la ciudad de su hermano. Este le salió al encuentro, lo recibió y lo saludó, demostrándole cuán enorme le alegraba su llegada. Engalanó la ciudad y lo sentó a su lado, hablándole con efusión. Pero el rey Sasamán recordaba lo que había sucedido con su esposa, por lo cual la tristeza que se había apoderado de él iba constantemente en aumento. Su tez palidecía cada vez más y su cuerpo adelgazaba. Cuando su hermano se dio cuenta de todo ello, pensó que se debía a lo alejado que estaba de su país y de su reino, por lo cual no le preguntó por las causas del estado en que se encontraba. Un buen día le dijo, hermano mío, te veo débil y pálido. A lo que el otro le respondió, hermano mío, en mi interior hay una herida. Pero no le refirió lo que había visto hacer a su esposa. Sarriyar le dijo, querría que vinieras conmigo de casa, tal vez tu pecho respire. Pero Sasamán rechazó la invitación y su hermano se fue solo. En el palacio real, había unas ventanas que daban al jardín de su hermano. Estaba mirando por ellas cuando vio que la puerta del palacio se abría y salían 20 jovenzuelas y 20 esclavos. La esposa de su hermano estaba entre ellos. Era hermosísima, muy bella. Avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron los vestidos y se sentaron. Entonces la esposa del rey gritó, ¡Masud! Enseguida un esclavo negro se adelantó, la abrazó y la poseyó. Lo mismo hicieron los restantes esclavos con las jovenzuelas y no dejaron de abrazarse y besarse hasta que el día se desvaneció. Cuando el hermano del rey vio aquello, exclamó, ¡Por Dios! ¡Cuán ligera es mi desgracia comparada con esta! El insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto. Exclamaba, esto es más gordo que lo que a mí me ha ocurrido. Desde aquel momento comió y bebió. Cuando regresó su hermano de la cacería, se saludaron y el rey Sarriyar se dio cuenta de que el rey Sasamán había recuperado el color, de que sus mejillas se habían sonrosado y de que volvía a comer con apetito, después de una temporada de desgana. Se asombró de todo esto y le preguntó, hermano mío, antes te veía con la tez amarillenta, pero ahora has recuperado tu color habitual. Cuéntame, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Te contaré lo que me hizo palidecer, pero dispénsame de referirme por qué me he recuperado. Bueno, cuéntame primero la causa del cambio de tu color y de tu debilidad. Te escucho. Y Sasamán refirió, hermano mío, cuando me despachaste, tu visir para pedirme que viniese a visitarte, hice los preparativos correspondientes y partí de mi ciudad. Más tarde recordé que la joya que te he regalado había quedado olvidada en mi palacio. Regresé y encontré a mi esposa que yacía junto a un esclavo negro. Estaban durmiendo en mi lecho conyugal y los maté. En este estado de ánimo vine a tu encuentro, pensando continuamente en lo acontecido. Esta fue la causa de mi palidez y mi debilidad. En cuanto a lo que he hecho que recupere mi color normal, dispénsame de contártelo. Cuando su hermano hubo oído estas palabras, exclamó, «Te ruego, por Dios, que me cuentes la causa por la cual has recobrado el color». Sasamán, ante su insistencia, le contó lo que había visto. Sarriyar le dijo entonces a su hermano Sasamán, «Quiero verlo con mis propios ojos». Entonces Sasamán le aconsejó, «Aparenta que sales de casa y escóndete en mis habitaciones. Verás lo que te he dicho y serás testigo presencial de ello». El rey mandó en el acto disponerse para la marcha. Los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad, y el propio rey emprendió el camino. Después mandó levantar las tiendas y conminó a sus garzones. «Que nadie entre en mi tienda». se disfrazó y se dirigió a hurtadillas al palacio en el que habitaba su hermano y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Al cabo de un rato salieron las jovenzuelas y su señora, acompañadas de los esclavos, e hicieron lo que había descrito su hermano. Continuaron de esta manera hasta la llegada del Asr. Cuando el rey Sarriyar se hubo convencido, perdió la razón y le dijo a su hermano Sasamán: «Ven, emprenderemos un viaje según Dios nos dé a entender, pues no necesitamos para nada la realeza hasta saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo semejante. Tal vez sea preferible la muerte a la vida». Sasamán aceptó y ambos emprendieron el camino saliendo por una puerta secreta que había en el palacio. Viajaron constantemente día y noche hasta llegar a un árbol que estaba aislado en medio de una llanura. En sus cercanías había una fuente de agua potable junto al mar salado. Bebieron en ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse y desde él se elevó hasta el cielo una columna negra que avanzó hacia aquella pradera. Al darse cuenta se atemorizaron y se subieron hasta lo más alto del árbol, que lo era mucho, y se quedaron a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Vieron que se trataba de un genio, alto de estatura, ancho de cara y poderoso de pecho, que llevaba un baúl sobre la cabeza. Subió por la playa y llegó al árbol en cuya copa estaban los dos hermanos. Se sentó al pie, abrió el baúl y sacó una caja, la abrió y de ella salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente, como dijo el poeta. Ella apareció entre las tinieblas y en el acto resplandeció el día. Su luz ilumina las auroras. Cuando ella aparece, de su resplandor toman la luz los soles y las lunas el brillo. Las criaturas se postran cuando ella aparece y los velos se desgarran. Los relámpagos de su mirada hacen caer, como cae la lluvia, las lágrimas de los amantes. Cuando el genio la vio, dijo: «Oh señora de las cederías, a quien rapté en la noche de bodas, quiero dormir un poco». A continuación, el genio apoyó la cabeza en las rodillas de la muchacha y se durmió. Ella levantó entonces la cabeza del genio de encima de sus rodillas, la dejó en el suelo, se plantó debajo del árbol y les dijo por señas: «Bajad, no temáis a este efrit». «No, Dios nos proteja, dispénsanos». «Os lo digo, o bajáis o despierto al efrit en perjuicio vuestro, ya que os matará de mala manera». Estas palabras les atemorizaron y descendieron. La joven se plantó delante de ellos y les dijo: «Alanceadme con un potente lanzazo. Si no lo hacéis, despertaré al efrit y lo instigaré contra vosotros». Su temor era tal que el rey Sarriyar le dijo a su hermano, el rey Sasamán: «Hermano mío, haz lo que te ha mandado». Respondió: «No lo haré a menos que tú lo hagas antes». Y empezaron a guiñarse los ojos, incitándose mutuamente a poseerla, pero ella exclamó: «Me parece que solo sabéis guiñaros los ojos. Si no os adelantáis y pasáis a los hechos, despertaré al efrit y yo instigaré contra vosotros». El temor que les inspiraba el genio era tal que hicieron lo que les mandaba. Cuando hubieron terminado, les dijo: «Sois expertos». Sacó de su bolsillo un saquito y de él un collar que les mostró. Contenía 570 anillos y les preguntó: «¿Sabéis qué es esto?». Y respondieron: «No lo sabemos». Entonces ella les explicó: «El dueño de cada uno de estos anillos me ha poseído sin que este cornudo de efrit se enterase. Dadme vuestros respectivos anillos, ya que sois los últimos». Se los entregaron y añadió: «Sabed que este efrit me raptó la noche de mi boda, que me colocó en la caja y que guardó esta en el interior del baúl, el cual cerró con 7 candados. Me depositó en el fondo del tumultuoso mar, donde rompen las olas, pero no sabe que cuando una mujer desea algo, lo consigue. Por eso dijo el poeta: no te fíes de las mujeres, no des crédito a sus promesas. Su contento o su enfado depende de su sexo. Te demuestra un falso cariño. La perfidia está en el interior de su traje. Ten presente la historia de José y defiéndete de sus engaños. ¿O es que no sabes que el demonio sacó a Adán del paraíso por su causa? Cuando oyeron estas palabras, quedaron admirados y se dijeron: si a este, que es un efrit, le ocurren cosas mayores que las que nos han ocurrido a nosotros, bien podemos consolarnos. En el acto, se separaron de ella, regresaron a la ciudad del rey Sariyar y entraron en su alcázar. El monarca cortó la cabeza a su esposa, así como de las jovenzuelas y de la de los esclavos. Desde entonces, el rey Sariyar, todas las noches, tomaba una virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Así fueron las cosas durante un lapso de 3 años. Las gentes estaban desesperadas y huían con sus hijas, hasta el punto de que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Un día el rey mandó a su visir que le llevase una joven para poseerla. Según era su costumbre, el visir salió y buscó, pero no encontró a ninguna. Entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Este visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Sarasat y la menor Duniasat. La primera leía libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir 1000 volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas. Sarasat le dijo a su padre: ¿qué te ocurre que estás descompuesto, preocupado y afligido? Alguien ha dicho sobre esto los siguientes versos: di a quien soporta una pena no es eterna. De idéntica manera a cómo la alegría se va, perecen las penas. Cuando el visir oyó a su hija, le refirió lo que había ocurrido con el rey. Desde el principio hasta el final, ella le dijo: por Dios, padre mío, cásame con ese rey. Si vivo, todo irá bien, y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y seré la causa de su liberación. Por Dios, no te arriesgues. Es necesario que lo haga, pero temo que te suceda lo que le sucedió al asno y al buey con el labrador. Entonces ella preguntó: ¿qué le sucedió, oh padre? Y bueno, acá terminamos, ¿no? Así que si quieres conocer qué les pasó al asno, al buey y al labrador, pues espera el próximo capítulo. Acá también veo una cosa curiosa, ya para terminar. En este libro, en esta versión, se llama Sarasat, en la que yo leí, me parece que era Sherazade. Hay otro que alguna vez escuché, era Sarasat. Pero bueno, nos vamos aquí a la heroína de este cuento, pues a llamarle Sarasat. Así que bueno, si te gustó esto, pues compártelo, suscríbete, dale me gusta. De igual manera, si puedes apoyar para la manutención del canal, te lo agradecería. Tienes un enlace en la descripción. Y si no, de igual manera, tienes acceso a todo el contenido de historias, cuentos y algo más de Pasacalle Podcast. Sin nada más que decir, me despido. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias.